Buenos días. Vamos a iniciar las sesiones de este tercer seminario de internacional de seguridad y defensa que hemos titulado Nuevos paradigmas de defensa y seguridad. Como se verá en el programa que se ha repartido a todos los asistentes, ese título nos permite abordar cosas bastante diversas en planos paralelos que nunca llegan a cortarse entre sí, pero que están superpuestos. Y solo decirles que este seminario empezó en el año 1983, que es un seminario que viene, que nace de la preocupación que la Asociación de Periodistas Europeos, y antes de su creación, algunos de los que la promovimos, teníamos de la observación de la realidad de nuestro país y de la pésima relación y el grandísimo desconocimiento que pudimos observar entre en las áreas de la defensa y en especial de las Fuerzas Armadas y las áreas de los medios de comunicación y en particular de los periodistas. Las relaciones eran asombrosamente pésimas y por ahí, en alguna ocasión, el propio primer vicepresidente español del gobierno, el general Gutiérrez Mellado, estaba preocupado y tuvimos algunas conversaciones para ver qué se podía hacer para que los periodistas, para que los medios de comunicación se interesaran por los asuntos de la defensa, se acercaran a ellos con ánimo analítico y abandonaran una aproximación puramente anecdótica y limitada a cuestiones, a incidentes por lo general desagradables. Esto acabó traduciéndose en unos encuentros que se hicieron en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional para, digamos, adiestrar a los periodistas en el conocimiento de los asuntos de la defensa y de las Fuerzas Armadas, y también de ahí surgió la idea de llevar a cabo estas convocatorias. Ustedes saben muy bien que llevar a cabo estas convocatorias no es fácil, que es bastante arduo conseguir. Esto es un poco como los toros, por seguir con Jesulín de Ubrique, es un poco como los toros en el sentido de que nadie se presta a poner publicidad en la retransmisión de las corridas de toros, porque es una cosa que no da buen aire, que está mal visto por los ecologistas, por los protectores de los animales, por todo eso. Entonces, también es muy difícil conseguir, unas ayudas necesarias, porque esta es una asociación pues precaria, como corresponde a la precariedad propia de los periodistas, conseguir que alguien se interese por un proyecto de estos y que lo acoja bajo su patrocinio. Es muy difícil, pero se ha hecho desde el año 1983 en adelante y sobre todo se ha utilizado ese apoyo que hemos recibido pues para traer aquí a Toledo, salvo un año que estuvimos en Segovia y todavía hemos dejado la factura pendiente en el parador, Bueno, la factura la tenía que haber pagado el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero no se personó. Entonces volvimos aquí, ya no hemos salido nunca más y estamos al corriente de pago. Aquí no ha habido que hacer ninguna auditoría como estas de las autonomías estos días. No me voy a enrollar más. Quiero decirle a ustedes que es un pues el resultado de la tenacidad, de la dedicación, del empeño sostenido contra viento y marea para continuar esta discusión abierta y estas convocatorias que han querido ser multinacionales, traer expertos, sobre todo de los países europeos, pero Europa no se entiende sin América, y en estos asuntos de la defensa y de la política exterior mucho menos, y siempre hemos tenido con nosotros también la representación de Estados Unidos, su embajada nos ayuda, igual que otras instituciones, como la Junta de Castilla-La Mancha, como ISDEFE, como algunas empresas patrocinadoras como el Corte Inglés o Airbus, etcétera. Estos debates, estos seminarios, se graban, se transcriben, se editan y se publican. Y tienen ustedes en las mesas, se ha distribuido el último volumen que corresponde a las discusiones y los debates del año pasado en este mismo lugar, en el que abordamos, bajo el título Un horizonte desnuclearizado, pues el momento en que estábamos con la revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear, el discurso de Obama sobre un mundo sin armas nucleares, en fin, todo ese ambiente fue discutido y sustanciado el año pasado. Observarán ustedes que los cuadernitos que distribuimos, el de este año es un poco más corto, los otros eran más largos. Esto tiene que ver con el momento de austeridad que vivimos. Hemos reducido el tamaño del cuaderno para dar una prueba de que estamos siguiendo la consigna de la austeridad, y nos la hemos aplicado con toda contundencia. Bien, agradecerles que hayan acudido a esta convocatoria, que estén aquí presentes y activos, espero, en los coloquios, en las intervenciones, y voy a... están aquí con nosotros ocupando la mesa dos personas, que tres, porque no puedo excluir como persona a José María Ridao. Quiero decir, Luis Manuel Cuesta, que es el secretario general de Política de Defensa, y que será quien cierre esta sesión inaugural. Arnold Chacón, que es el ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en Madrid y que acaba de ser nombrado nuevo embajador de su país en Guatemala. De manera que nuestra enhorabuena por ese nombramiento. Y está José María Ridao, que es el codirector de este seminario, al que doy en primer lugar la palabra para que les imponga a ustedes sobre nuestros propósitos de debate en esta ocasión.
Bueno, gracias Miguel Ángel y gracias por no excluirme de la condición de persona, ya de las pocas cosas que nos quedan y vamos a defenderlas con uñas y dientes. Cuando nos planteábamos hacer este seminario, había dos fuerzas que nos atraían para seleccionar el tema, que era por un lado la posibilidad de hacer un seminario muy en la moda de los últimos años, de conmemoraciones, se cumplen 10 años en septiembre de los atentados del 11 de septiembre, y por tanto había esa posibilidad de hacer un seminario conmemorativo, un aniversario más, o por el contrario, prestar atención a acontecimientos que, como las revueltas en el Magreb y en algunos países del Próximo Oriente, estaban teniendo lugar. De algún modo, la conclusión a la que llegamos es que no era tan alejada una cuestión de la otra, que ambas fuerzas, pareciendo fuerzas que tiraban de nosotros en direcciones opuestas, eran en realidad fuerzas en gran medida coincidentes, que permitían una aproximación única, una aproximación general. Y esa aproximación general la encontramos a partir de la idea de que en estos 10 años, en realidad, no cesa de ocurrir lo inesperado. Lo inesperado no en el sentido de lo sorprendente, sino lo inesperado en el sentido de que, con los instrumentos de análisis que habíamos aplicado hasta ese momento, pues aquello que estaba sucediendo, o aquello que está sucediendo, parece que lo excluíamos o que no lo considerábamos previsible. Estos 10 años han sido un rosario, entonces, de acontecimientos imprevisibles, de acontecimientos que no habíamos procesado o de acontecimientos, sencillamente, que habíamos descartado como posibles en el horizonte de nuestros países, en el horizonte inmediato. Ha sido una década de acontecimientos inesperados, por descontado, en el ámbito económico. Recordemos tan solo que cuando las Torres Gemelas son atacadas, el discurso económico de ese momento es el discurso que dice que los ciclos de la economía han sido abolidos, que hemos llegado finalmente a la piedra filosofal, que la nueva doctrina económica nos permitiría hacer frente a situaciones que con anterioridad habían llevado a catástrofes y, por descontado, a crisis económicas profundas, pero que en la actualidad, y gracias, como digo, a estas nuevas doctrinas del Estado mínimo, de la globalización, en definitiva, pues los ciclos económicos desaparecerían. Bueno, lo que hemos visto en estos años es que esos ciclos económicos no desaparecieron, sino que aparecen con fuerza tanto mayor cuanto más se considera que estos ciclos eran imposibles. La crisis de 2007, perdón, la crisis que comienza en 2007 es una crisis que, por su profundidad, por sus dimensiones, solo puede ser comparada a la crisis de 1929 y no sabemos si superando la marca que fijó 1929. Por tanto, era inesperado, no se contaba con ese acontecimiento y ese acontecimiento tuvo lugar. Pero no fue lo único en el ámbito económico. Además, considerábamos que la baraja internacional, la baraja del poder internacional y particularmente del poder económico, estaba enteramente repartida a principios del siglo XXI, y lo que nos encontramos es con que hay un peso creciente de las economías emergentes y de los países emergentes, que además comienzan una serie de contactos y de rondas informales dispuestos a hacer valer su peso en la comunidad internacional, su peso en la realidad internacional, en las diversas instituciones existentes. De algún modo también era inesperado. Con nuestros paradigmas, con nuestros esquemas de análisis, esto no debía o no podía suceder. Además, nos encontramos durante esta década, y como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre, con acontecimientos, insisto, inesperados, en el sentido de que se consideraban imposibles de verificar, con que los ejércitos más poderosos del mundo se ven muchas veces envueltos en conflictos de los que no es fácil salir, no porque la fuerza de estos ejércitos haya sido mermada, sino porque la combinación de fuerza y política no permite entrever salida alguna, acorde a nuestros intereses en estos conflictos. Ha pasado en Afganistán, ha pasado en Irak, ha pasado en gran medida en Israel y su relación con el territorio ocupado, tanto en Gaza como en Cisjordania, como en la frontera sur del Líbano. Nos encontramos entonces con que un factor inesperado, que es que ejércitos poderosísimos se encuentren envueltos en guerras que comparadas con su tamaño pues no resultarían decisivos, y se encuentren envueltos sin encontrar una salida, también aparece como un factor inesperado. Y aparece, por no extenderme, como un factor inesperado una revuelta, un decir no por parte de ciudadanos del Magreb y de Oriente Próximo, que a partir particularmente del 11 de septiembre habían sido colocados por una especie de antropología sobrevenida e improvisada en el terreno del fatalismo de los ciudadanos que nunca responderían a estímulos políticos, a ciudadanos que no obedecían a otro impulso que el impulso religioso. Pues bien, toda esa antropología súbita, sobrevenida después del 11 de septiembre, se viene abajo cuando un vendedor de fruta en una pequeña localidad de Túnez, en protesta por el atropello al que ha sido sometido por la policía y concretamente por una mujer policía, se pega fuego al obonzo y a partir de ahí estalla la totalidad del Magreb prácticamente y de Oriente Próximo. Este gesto de Mohamed Bouazizi era un gesto inesperado, era un gesto que recordaba los atentados suicidas, pero sin, digamos, ser atentado, era sencillamente esa escenografía sin ese resultado, y esa escenografía sin ese resultado de los atentados suicidas lo que provoca es un efecto infinitamente mayor desde el punto de vista político que esos atentados suicidas que Al-Qaeda pretendía utilizar sistemáticamente para alterar el orden político en el Magreb y en Oriente Próximo. También era inesperado, también era un factor que no estaba dentro de nuestra capacidad de análisis con los instrumentos con los que nos habíamos acercado a la realidad internacional, y la pregunta entonces es justamente el tema de este seminario. ¿Desde dónde tenemos que analizar toda esta realidad que se ve sin duda profundamente alterada por los atentados del 11 de septiembre, aunque sea un seminario que mirara a los aspectos conmemorativos, pero que se ve alterada también por revueltas como las que han tenido lugar en Túnez, Egipto, Yemen, en fin, tantos países? ¿Cuáles son esos nuevos conceptos, esos nuevos esquemas y, en definitiva, esos nuevos paradigmas? A esa pregunta es a lo que hemos tratado de responder en este seminario con las mesas y con los diversos aspectos y aproximaciones que ustedes tienen delante en sus programas. Muchas gracias.
Muchas gracias, José María. Esta excursión por lo inesperado es una excursión extraordinariamente incitadora para los periodistas, porque tenemos ya enunciada hace mucho tiempo la ley de la gravitación informativa, según la cual algo es tanto más noticia cuanto más improbable. Así que la relación entre lo inesperado y lo improbable es absolutamente estrecha, y precisamente por eso esta serie de acontecimientos que tú has desgranado han causado un impacto tan fuerte, han requerido un seguimiento tan intenso de los medios de comunicación por lo inesperado. Nada es más desolador desde el punto de vista, o menos atractivo desde el punto de vista de los medios y de los periodistas, que lo que se produce conforme a la estricta previsión, sin desviarse ni un milímetro. Eso solo tiene un gran impacto, una gran acogida en la revista Hola, cuando se casa sin ningún contratiempo, sin ninguna alteración respecto del programa, pues el príncipe Guillermo y su Catalina. Pero incluso en esos momentos, si uno de los pequeños infantillos le pega una patada en el tobillo al otro, eso inmediatamente salta, como pasó en aquella boda, yo creo que fue del príncipe Felipe. La patada en el tobillo de uno de los froilanes saltó a primera página. Pero bueno, lo que quería decir es que nos has puesto ya en la pista lo inesperado, es decir, lo que tiene gran impacto noticioso, por improbable, por fuera del esquema, y cómo dentro de estos acontecimientos inesperados, de estos nuevos actores emergentes, de esta primavera árabe, de estas guerras asimétricas, de todas esas cosas que has contado, lo que sí deberíamos estar al quite, deberíamos estar para entender cómo el desarrollo de estas de estas grandes cuestiones tiene una dinámica que sí sabemos que inevitablemente tendrá lugar. Es decir, que después de la aparición de los países emergentes, después de la salida en tromba de China como un gran actor, etcétera, pues habrá que estar preparados para que esa China que despega con tanta fuerza sea una China conflictiva, sea una China en la que los chinos pues quieran vacaciones y huelgas y viajar al extranjero y, en fin, y quieran casi todos los derechos que nosotros estamos abandonando en Europa, porque hay una cosa que hemos visto hace ya bastante tiempo, y es que la Unión Europea o se convierte en un polo radiante que contagia, que difunde libertades, derechos, etcétera, y prosperidades, o si no, estará permanentemente o exporta todo eso o importará esclavitudes y precariedades. Bien, es el turno de palabra de nuestro invitado norteamericano, Arnold Chacón, ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos, y como digo, recién nombrado por el presidente Obama embajador en Guatemala, nombramiento por el que en nombre de todos le doy la enhorabuena y le pido que consuma su turno. Muchas gracias.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, José María. He sido nominado, todavía me queda un poco de camino por recorrer. Tengo que aparecer ante el Senado de los Estados Unidos para un proceso de confirmación, pero muchas gracias de todos modos por sus palabras. Quiero comenzar por agradecer a la Asociación de Periodistas Europeos por haber convocado un grupo de expertos y líderes tan excelentes en materia de seguridad y defensa para examinar los diversos complejos retos a los que hace frente la comunidad internacional en este terreno. Es un placer compartir el estrado esta mañana con el secretario general de Política de Defensa, Luis Cuesta, amigo mío, con el que he mantenido muchas conversaciones estimulantes precisamente sobre estos temas. La Embajada de los Estados Unidos está también orgullosa por apoyar la participación de Juan Cole, profesor de Historia de la Universidad de Michigan, que les hablará sobre nuevos paradigmas en la distribución del poder, entre los que las alianzas estratégicas y la cooperación son tan claves. No existe mejor ejemplo de una fuerte alianza y una estrecha cooperación que la relación que existe entre el Reino de España y los Estados Unidos de América. Nuestras dos naciones llevan entrelazadas desde el siglo XVIII y nuestra relación ha ido evolucionando hasta lo que es hoy día una relación basada en el fuerte interés y la confianza mutua, en profundos lazos personales y culturales, en robustos intereses empresariales bilaterales, en los valores centrales compartidos de la libertad y la democracia, y en una visión común de las amenazas que acechan a las democracias del mundo. Como ha dicho mi embajador Solomon en muchas ocasiones, Estados Unidos no tiene un aliado más fuerte que España. España ha sido un leal y comprometido socio, especialmente en el norte de África y el Oriente Próximo. Hoy España tiene más de 3.500 tropas dedicadas a garantizar la paz y la estabilidad en más de media docena de lugares, incluidos Afganistán, Libia, Líbano y las aguas costeras de Somalia. En Líbano, España encabeza la operación de la UNIFIL, tiene 1.100 tropas desplegadas ahí. En Libia, España fue una de las primeras naciones en lanzar el llamamiento para la constitución de operaciones para proteger a la población civil y ha dedicado numerosos activos a esta misión. La ministra de Defensa Chacón está procurando extender el mandato español hasta que concluya la misión. El compromiso español en Libia es loable, pero como lamentó el secretario Gates en su discurso de despedida en Bruselas la semana pasada, participan menos de un tercio de los aliados de la OTAN en misiones de combate. Afirmó que algunos aliados no cuentan con la capacidad militar para hacer más, aun si tuvieran la voluntad política. España sí tiene la capacidad militar y esperamos que junto con otros aliados aumente su participación en la operación Protector Unificado. Con la mayoría de las zonas de conflicto actuales concentradas en el mundo islámico, muchas voces siguen acusando a los Estados Unidos y a otras naciones occidentales de librar una guerra contra el Islam. De hecho, la relación entre los países occidentales y los países islámicos es un tema de este seminario. Sin embargo, desde los primeros días después del 11 de septiembre de 2001, fecha que quedará grabada para siempre en la memoria colectiva del mundo y cuyo décimo aniversario queda de aquí a unos meses, los dirigentes estadounidenses han ido manifestando continua y enfáticamente que América no está ni nunca ha estado en guerra contra el Islam. Como todos recordarán, el presidente Obama dejó claro este punto en su primer gran discurso en enero de 2009 en la Universidad de El Cairo. En su mensaje, que ha sido reiterado por todos los niveles del gobierno y por nuestras misiones diplomáticas en todo el mundo, el presidente Obama dice: Estados Unidos rechaza lo mismo que rechazan las personas de todas las confesiones, el asesinato de hombres, mujeres y niños inocentes. Tal como demuestran las 47 naciones que participan activamente en la coalición de ISAF, así como el apoyo de amplia base en la ONU, que consiguió la rápida aprobación de las resoluciones 1970 y 1973, que autorizaron medidas militares para proteger a civiles inocentes en Libia, este concepto de proteger a los inocentes es universal. Sean cuales sean sus creencias religiosas, todos somos hijos o hijas, maridos o mujeres, o padres o madres que desean asegurar un mundo en que las personas puedan vivir con dignidad y seguridad. Este mensaje no ha sido tan claro como ha sido en Túnez, Egipto, Libia, Siria y otros países norteafricanos y de Oriente Próximo, donde los ciudadanos han arriesgado y están arriesgando sus vidas a favor del derecho de la autodeterminación. Como ha apuntado el presidente Obama en su reciente discurso, que pronunció el pasado 19 de mayo en el Departamento de Estado, estamos ante una oportunidad histórica. El presidente advierte, sin embargo, que debemos actuar con humildad, porque no ha sido Estados Unidos el que haya sacado a la gente a las calles, ha sido la gente misma la que ha lanzado estos movimientos y que ha de determinar su resultado. Esto dicho, Estados Unidos apoya firmemente el conjunto de principios básicos que ha guiado nuestras actuaciones desde que comenzaron los acontecimientos hace unos meses. En primer lugar, Estados Unidos se opone al uso de la violencia y la represión contra los pueblos en la región. Segundo, Estados Unidos apoya una serie de derechos universales básicos: libertad de expresión, libertad para reunirse pacíficamente, libertad religiosa, igualdad de género bajo el Estado de Derecho y el derecho a elegir los propios dirigentes. Y finalmente, Estados Unidos apoya la reforma política y económica en el Oriente Próximo y el norte de África, que apoya las aspiraciones legítimas de los pueblos. Si bien el camino hacia la estabilidad y la prosperidad en Oriente Próximo, en el norte de África, será largo y los retos complejos, no cabe duda alguna de que el desarrollo económico sostenido será un ingrediente clave. El presidente Obama trató esta cuestión ampliamente durante su discurso del 19 de mayo, recalcando que el mayor recurso sin explotar de Oriente Próximo y el norte de África es el talento de su gente, y anunciando una iniciativa global de comercio e inversión en Oriente Próximo y el norte de África. Estados Unidos no está solo en este empeño. Nos complació mucho el lanzamiento de la Asociación de Deauville en la cumbre del G8 en Francia a finales de mayo. Además de un proceso político para apoyar la transición democrática y fomentar la implantación de reformas de buen gobierno, la asociación establecerá un marco económico para el desarrollo sostenible e inclusivo. Más allá de las iniciativas anunciadas por Estados Unidos y el G8, no existe un aliado mejor posicionado que España para ayudar a alimentar la prosperidad económica de la región. Con su proximidad geográfica y sus lazos históricos y culturales con la región, en su calidad de vecino mediterráneo, el mundo mirará hacia España para que ayude a fomentar la transformación económica en la zona. Altos mandatarios españoles, empezando por el rey Don Juan Carlos, el presidente Rodríguez Zapatero, la ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación Jiménez, la ministra de Defensa Chacón y otros responsables han viajado a la región con aumentada frecuencia, prueba del compromiso e influencia de España en la zona. El programa previsto en estos días aborda algunas de las cuestiones mundiales y ciertamente regionales más complejas y difíciles. Es alentador, no obstante, ver a un grupo de expertos tan distinguidos ocupándose de tratar estos temas directamente en busca de soluciones. Espero con mucho interés escuchar las ponencias y debates sobre estos temas a lo largo de los próximos días y, en los próximos meses y años, abordar con ustedes posibles estrategias para seguir hacia adelante, tanto para el gobierno de los Estados Unidos como para la Embajada de los Estados Unidos en España. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ha sido muy interesante escuchar esta intervención, porque además, en un momento en el que solemos tener esa tendencia, ese gusto por el desastre que tanto apasiona en España, ese entusiasmo porque las cosas vayan mal, escuchar esta voz del aliado americano haciendo algunos reconocimientos de cuestiones que están ahí y que a veces no somos capaces de reconocer nosotros mismos en la ofuscación en la que vivimos, desde cosas muy pequeñas, como que este parador está lleno, batiendo todos los récords de ocupación de los últimos 15 años, hasta estas cosas que nos ha dicho sobre el buen entendimiento entre los Estados Unidos y España, o estas notas que ha dado sobre la proximidad de España respecto de lo que es el mundo árabe, el mundo de Oriente Medio, su implicación en las soluciones, con los demás aliados occidentales, y esa situación de con naturalidad, porque es cierto que algunos países de la Unión Europea pues tienen un pasado colonial en estos países, que todavía levanta muchas veces recelo. Este no es el caso de España, es más bien el inverso. Son los países árabes los que tienen un pasado aquí y, por cierto, han dejado la huella de algunas de sus mejores, digamos, momentos históricos. Está en nuestro país. Los árabes visitan España para ver Toledo, o para ver Sevilla, o para ver Granada, o para ver Teruel, o para ver, en fin, tantas maravillas que dejaron aquí, con la misma emoción con que los españoles pueden visitar México o Lima o tantas otras, digamos, huellas de la presencia cultural histórica española o California, donde todavía emociona ver aquellas misiones que allí quedaron y que se conservan. De forma que toda esta situación de proximidad, de connaturalidad, nos da capacidades también que podrían ponerse en juego y a contribución. Y desde luego, estos valores compartidos contra la represión, en favor de la democracia, de los derechos humanos, etcétera, en los que los Estados Unidos ha sido tantas veces ejemplar y que cuando no lo es, por razones las que sean, nos produce una fricción especial, porque estamos acostumbrados a que desde allí nos vengan siempre buenos ejemplos, y porque cualquier mal ejemplo que viniera de Estados Unidos tendría una influencia muy fuerte, y esos malos ejemplos o se combaten o se contagian, y por eso en ocasiones pues hay esa tensión constructiva, pues no sé, sobre el campo de prisioneros de Guantánamo, sobre cualquier otra historia menos agradable, pero que aquí saldrá también a relucir en algún momento. En fin, muchísimas gracias, porque como digo, es un estímulo y es un algo que en un momento de que nos dejamos caer por el pesimismo que tanto ha caracterizado este país en tantas ocasiones, escuchar todas estas cosas es muy muy estimulante y muy valioso para los debates que ahora vamos a tener. Así que ahora va a cerrar esta sesión inaugural el secretario general de Política de Defensa, al que agradecemos muchísimo que haya aceptado estar aquí en esta sesión inaugural, en la que también hubiéramos querido tener a alguien de la del gobierno de Castilla-La Mancha, pero como saben ustedes, las elecciones, hay un gobierno que se está marchando y el otro que todavía no se ha instalado y nos ha dejado huérfanos de esa presencia, pero con la presencia a escala de todo el país, donde los poderes están firmemente establecidos, el gobierno, el Ministerio de Defensa, el secretario general de Política de Defensa, figura clave en ese ministerio, en ese departamento, Luis Manuel Cuesta, tiene la palabra.
Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, permítame que les diga que es para mí no solo un placer, sino un honor el participar en este acto de inauguración del 23, la 23ª edición del Seminario Internacional sobre Seguridad y Defensa, organizado por la Asociación de Periodistas Europeos, y que es un motivo de especial satisfacción el hacerlo compartiendo este panel con personalidades tan ilustres como Miguel Ángel Aguilar, como José María Ridao y como Arnold Chacón. 23ª edición, caramba, 23 años organizando un seminario sobre seguridad y defensa, acercando estas cuestiones a los profesionales de los medios de comunicación, que es tanto como acercarlas a la sociedad española. Yo creo que solamente por eso la Asociación de Periodistas Europeos merece la felicitación y merece el aliento a seguir adelante con ese empeño. Y agradecimiento también a todos ustedes por su asistencia, por su presencia aquí, en este marco incomparable, en la Imperial Toledo, pero también en la ciudad de la tolerancia, que ha albergado a lo largo de su historia entre sus muros un clima de convivencia pacífica que ha llegado a ser legendario y que tanto ha aportado desde luego a la ciudad. Los conflictos actuales y previsiblemente los futuros responden a una configuración multidimensional que hace inviable su resolución por medios exclusivamente militares o exclusivamente políticos y diplomáticos o exclusivamente económicos. Y eso es debido a que el escenario estratégico actual se caracteriza por su incertidumbre, por su complejidad y por su potencial peligrosidad. Permítame, por ello, centrarme hoy en dos aspectos que, como se ha puesto de manifiesto en las palabras de quienes me han precedido, son de gran actualidad y que están afectando, sin duda, a la estabilidad y a la seguridad globales. Me refiero a las revueltas árabes, a la primavera o al despertar árabe, también a la crisis económica menos mencionada hasta ahora. Para a continuación referirme siquiera brevemente al nuevo marco de la seguridad y la defensa, tanto en el ámbito internacional, en el contexto internacional, como a nivel nacional. Recordaba José María Ridao cómo creo que esta semana se cumple el medio año del estallido, del inicio de esa primavera árabe, con lo que fue la inmolación, el prenderse fuego por parte de un entonces anónimo frutero tunecino, Mohamed Bouazizi, y que sin embargo dio lugar, pues desencadenó todas las ese proceso de revueltas en el norte de África y en el Maghreb, en Oriente Próximo, que empezaron con el derrocamiento pacífico del presidente tunecino Ben Ali un mes más tarde y que han producido, como digo, un movimiento revolucionario que se ha ido expandiendo progresivamente por el norte de África, por Oriente Próximo, provocando un verdadero maremoto. Los motivos radican fundamentalmente en las fuertes restricciones en materia de derechos y de libertades, pero también en una elevadísima tasa de desempleo, es decir, un profundo malestar de la población ante el deterioro de sus condiciones de vida, de sus condiciones de vida material, de sus perspectivas económicas y también de sus condiciones de vida política, la falta de libertades. Esta situación está provocando profundas convulsiones en el status quo internacional, al tiempo que afecta notablemente al conjunto de los intereses exteriores occidentales y a la seguridad en las áreas del Mediterráneo, del norte de África y de Oriente Próximo. Y además, este proceso, además de afectar a todo ello y a las cuestiones energéticas, también influye en los cimientos del derecho internacional y los derechos humanos. Arnold Chacón mencionaba antes la consagración de el deber de proteger, el deber de proteger a las poblaciones civiles. Afecta también a la cooperación, a la ayuda al desarrollo, afecta a los asuntos migratorios, entre otros. Y en este sentido, basta recordar aquí cómo hemos podido comprobar cómo un desplazamiento masivo de refugiados hasta Europa ha suscitado en pocos días en el seno de la Unión Europea el que se revise de manera urgente algo que creíamos tan consolidado en el seno de la Unión como el Tratado de Schengen y la libre circulación de personas, la desaparición de las fronteras interiores. En lo relativo a la estabilidad intrarregional, hay que tener en cuenta que un proceso de transición descontrolado en cualquiera de los países afectados podría recalentar el clima social, podría espolear el crecimiento de tensiones interreligiosas. Como sabemos, existen posibilidades de repetición del modelo revolucionario iraní o un crecimiento de la amenaza terrorista expresada en términos de la yihad global. Yo creo que frente a estos cambios, frente a esta primavera árabe, el mundo occidental ha optado claramente por respaldar las reivindicaciones sociales de la ciudadanía de los países afectados, apostando por favorecer una paulatina democratización del mundo islámico. Desde este punto de partida, el curso de acción más favorable para el conjunto de naciones democráticas se tiene que basar en un enfoque integral centrado en la cooperación en todos los ámbitos. Y la Unión Europea, en esta tesitura, tendrá que elegir entre una simple reorientación de su asistencia hacia el acompañamiento de este proceso de democratización, el prestar el apoyo, la asistencia necesaria para esas reformas, o, por el contrario, un replanteamiento radical de su oferta a la región y, con ella, del modelo de relaciones con el Mediterráneo. Un vecindario de naciones bien gobernadas y democráticas es, sin duda, la mayor garantía para la seguridad de los europeos. Y la Unión Europea, que hasta el momento no ha tenido una gran visibilidad en el proceso de reformas en el mundo árabe, en el apoyo y el acompañamiento a esas reformas, tiene, en cambio, un amplio abanico de capacidades civiles y militares, lo que podríamos denominar el smart power, la combinación de el soft y el hard power, que la posicionan de manera privilegiada para poder apoyar y consolidar esas reformas. Y estoy pensando en toda la experiencia acumulada por la Unión Europea en procesos de reforma del sector seguridad. Estoy pensando en su política comercial con los países mediterráneos, vinculada a reformas políticas y al respeto a los derechos humanos. Estoy pensando en el lanzamiento de un ambicioso programa de inversiones, como lo tuvo en su momento, para ayudar a consolidar las transiciones económicas y políticas en los países de la Europa Central y Oriental. Por lo tanto, esa Unión Europea, que hasta ahora, no me atrevo a decir que ha estado ausente, pero ha tenido un perfil más bien bajo en todo este proceso, sin duda está llamada a desempeñar un papel mucho más relevante. Y ya en clave nacional, España, se ha recordado también aquí por algunos de los ponentes, está llamada a desempeñar un papel decisivo en todo ese proceso. No solo por su implicación directa en la región como país mediterráneo. España es mediterráneo y, por tanto, todo lo que ocurre en esta región nos afecta directamente. Sino sobre todo, o también por nuestra notable experiencia en transición democrática y en transición militar, que es parte también de esa transición democrática. Nuestra transición está considerada a nivel internacional como un modelo ejemplar, precisamente por la conjugación del proceso de democratización con la implementación del estado del bienestar. Y en ese sentido, España puede y debe defender ante las instituciones comunitarias un modelo de integración de los países mediterráneos en la órbita económica y política europea similar al modelo que en su día nos benefició a nosotros. Por lo tanto, sin ser nada desdeñables las capacidades militares que España utiliza en este momento en la operación Unified Protector en Libia, no es solo con capacidades militares con lo que España puede contribuir a ese proceso de cimentación, de consolidación de las reformas que están teniendo lugar en el mundo árabe. Segundo reto a nuestra seguridad en este momento, segundo desafío, la crisis económica. El impacto de la reciente crisis económica, de raíces de origen eminentemente financieros, ha sido notorio en todo el mundo y especialmente virulento en las economías desarrolladas como las occidentales, entre las que España se encuentra. Los factores son variados y también las causas, y se han adoptado distintas medidas por parte de distintos gobiernos, distintas administraciones, y todos los actores involucrados han buscado el reducir los efectos nocivos de la paralización del consumo y de la inversión, el intentar frenar el aumento del desempleo y, en definitiva, controlar los efectos de una posible desestabilización que afectaría a ciudadanos, a familias, presupuestos de naciones enteras y, en definitiva, a la seguridad de nuestras sociedades. Tanto el concepto como el desarrollo de las políticas de seguridad y defensa en cada país están firmemente imbricados con la política general del mismo y con sus componentes económicos, sociales, culturales, históricos, tecnológicos y de otro tipo. Y por lo tanto, creo que es evidente que cualquier factor o circunstancia que afecte a alguno de esos componentes va a tener una incidencia directa en la elaboración y en la práctica de los elementos de seguridad y defensa de esas políticas generales. La profunda crisis económica que en mayor o menor medida atraviesan todos los países occidentales ha tenido un impacto directo en la estructura del gasto público, en las asignaciones a las distintas partidas y, por lo tanto, también, en nuestro caso, a las partidas de defensa. El Ministerio de Defensa no es ajeno a ese esfuerzo del Gobierno español de ajuste económico y, por lo tanto, los presupuestos del 2011 se caracterizan por su austeridad. Pero también por su responsabilidad, tanto con los miembros de nuestras Fuerzas Armadas como con nuestros compromisos internacionales. Y por ello, a pesar de una reducción del 7% en el presupuesto de defensa en el ejercicio actual, se ha hecho un importante esfuerzo, por un lado, por mantener todos aquellos programas tendentes a garantizar y mejorar la seguridad de nuestras tropas en el exterior, y también mantener nuestros compromisos internacionales en el ámbito industrial, como el programa 400M, pero también el mantenimiento de las misiones desplegadas en el exterior. Recordaba Arnold Chacón los 3.594 efectivos que efectivamente el Parlamento ha autorizado al Gobierno a desplegar en este momento en el exterior. Tenemos una media de unos 3.000 efectivos desplegados fuera y se está haciendo un notable esfuerzo, como digo, no solo en mantener esos gastos operativos y de seguridad, sino también en dotar a nuestras fuerzas de los medios más avanzados para garantizar su seguridad. En definitiva, los presupuestos de defensa son responsables con la sociedad a la que sirven, garantizando la seguridad de España y su papel en el mundo más allá de las coyunturas económicas. Y en este contexto quiero mencionar aquí que Defensa trabaja ya en nuevas fórmulas como la colaboración público-privada, el diálogo competitivo y el tratar de lograr, mediante la racionalización y la eficiencia, el hacer más con menos, como la propia ministra de Defensa recordó en su discurso de la última Pascua Militar. Permítanme que acabe refiriéndome brevemente al actual marco de seguridad y defensa, primero en el ámbito internacional y luego en el ámbito nacional. En el ámbito internacional viene marcado por tres importantes documentos. Dos en el ámbito de la Unión Europea, la Estrategia Europea de Seguridad, actualizada en diciembre del 2008, y el Tratado de Lisboa. La Unión Europea es una comunidad integradora, económica y política, que defiende la estabilidad, la seguridad y el bienestar de todos sus miembros. Europa requiere, como actor global, una unión, fortaleza y capacidad de actuación en materia de seguridad que permita asumir responsabilidades en abordar los desafíos a la seguridad común dentro y fuera de nuestras fronteras. Para dar cohesión a esa acción y tratar de coordinar mejor los distintos instrumentos que la Unión Europea tiene, es para lo que don Javier Solana, en el 2003, siendo alto representante para la política exterior y de seguridad común, elaboró esa estrategia, como digo, actualizada después en diciembre del 2008. Pero además, desde diciembre de 2009, desde el 1 de diciembre de 2009, contamos con un nuevo tratado, el Tratado de Lisboa, que en el ámbito que nos ocupa, que es el ámbito exterior y de la seguridad y la defensa, si algo hace es mejorar la capacidad de decisión, la capacidad de actuación de la Unión Europea como un solo cuerpo y la capacidad también de hablar como un único actor internacional, con novedades que ustedes conocen bien, la creación de un presidente del Consejo, de un alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad, que además es vicepresidente de la Comisión, un servicio europeo de acción exterior, que es una herramienta muy importante para esa actuación exterior. Sin embargo, la Unión Europea adolece todavía de una excesiva compartimentación en su acción exterior. Tenemos que ser capaces de lograr una mayor coordinación civil y militar, por un lado, pero también de los instrumentos que caen bajo la órbita del Consejo y de los instrumentos que recaen bajo la égida de la Comisión. Solamente esa mejor coordinación, esa superación de la compartimentación, nos permitirá garantizar una mayor cohesión en la acción exterior de la Unión. Hablaba de tres documentos, les he mencionado dos. El tercero sería el nuevo concepto estratégico que la Alianza Atlántica aprobó en la cumbre de Lisboa en noviembre del año pasado. Un concepto estratégico que supera el concepto de la posguerra fría, el concepto del 99 todavía muy influido por las guerras de los Balcanes. Por lo tanto, un concepto que, en teoría, prepara a la Alianza para abordar mejor los desafíos, los riesgos, las amenazas del siglo XXI. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace centrando las prioridades en tres: la defensa colectiva, que es, digamos, la clave de bóveda, la razón de ser de la Alianza, el artículo 5 del Tratado de Washington, pero también la gestión de crisis. La OTAN tiene que ser capaz de gestionar crisis lejos del territorio euroatlántico, allí donde se generen amenazas para la seguridad de los aliados, y en tercer lugar la seguridad cooperativa, el poder prevenir y abordar amenazas comunes cooperando con aquellos socios, con aquellos países, con aquellos partners con los que la Alianza ha establecido una relación más estrecha a lo largo de los años, aquellos socios con los que comparte intereses y valores. Para ello, el nuevo concepto estratégico de la OTAN aboga por adoptar un enfoque integral, lo que yo mencionaba al principio de mi intervención, la combinación de instrumentos civiles y militares, y por ello prevé que se dote de una capacidad de planeamiento civil. No que desarrolle capacidades civiles, pero sí que desde el inicio de una operación haya planeado qué capacidades civiles van a ser necesarias tanto para la gestión de la crisis como para el periodo posconflicto. Y dentro de esa seguridad cooperativa y de buscar la asociación con otros partners, porque para ese enfoque integral la OTAN no dispone de todas las capacidades y muchas veces tendrá que recurrir a otros actores internacionales que puedan aportar valor añadido. Para eso el nuevo concepto estratégico aboga por profundizar las relaciones con Naciones Unidas por un lado, con la Unión Europea por otro. Parece casi una obviedad, pero a veces hay que recordarlo. 21 Estados miembros de la Unión Europea somos también miembros de la Alianza Atlántica. Y también con países con los que compartimos intereses y también valores como Rusia. Bueno, estos tres documentos, la Estrategia Europea de Seguridad, el Tratado de Lisboa y las herramientas que incorpora y el nuevo concepto estratégico, sin duda han sido tenidos muy en cuenta por Javier Solana y el grupo interdepartamental, el grupo interministerial que le ha apoyado en la redacción de la nueva Estrategia Española de Seguridad. Un documento que fue presentado al Consejo de Defensa Nacional el pasado 30 de mayo y que aprobará el Consejo de Ministros en unos pocos días. Una estrategia que se orienta a garantizar, a proteger tanto de forma permanente tanto los intereses como los valores y principios de la sociedad española y del Estado español. Yo creo que se ha conseguido un documento equilibrado, un documento que es muy avanzado con respecto a otras estrategias similares de países de nuestro entorno, que parte del concepto de que hoy día la defensa ya no es un elemento aislado, sino que está imbricada, se encuentra integrada de manera indisoluble en ese concepto más extenso, más amplio, que es el de seguridad. Parte de una difuminación de los límites entre la seguridad exterior, tradicionalmente encomendada a las Fuerzas Armadas, y la seguridad interior, encomendada a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y parte también de una mayor imbricación, primero de todas las administraciones, de los distintos niveles de la administración, y también de la administración con la sociedad civil, de lo público y de lo privado. Recoge adecuadamente las misiones legalmente asignadas a las Fuerzas Armadas. En eso ya la Ley Orgánica de Defensa Nacional supuso un progreso notable. Me permito recordarlas aquí. Las Fuerzas Armadas contribuyen militarmente a la protección del territorio, de los ciudadanos e intereses nacionales, pero también de los de aquellos aliados en función de los acuerdos internacionales que tenemos suscritos. También contribuyen al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a la ayuda humanitaria y, en colaboración con las demás administraciones públicas, a garantizar el bienestar de los ciudadanos en las situaciones de emergencia o de excepcional necesidad. Por lo tanto, la estrategia española de seguridad hace un llamamiento por unas fuerzas armadas más flexibles, interoperables, que sean capaces, como lo son ya hoy día, de interactuar con contingentes extranjeros, con una capacidad de desplegarse rápidamente y lejos de nuestras fronteras, lejos de nuestro territorio nacional. Hoy la primera seguridad empieza siendo capaces de proyectar seguridad allí donde se generan amenazas y riesgos para nosotros, y unas fuerzas armadas avanzadas tecnológicamente. Una estrategia española de seguridad en el que el papel de las Fuerzas Armadas aparece destacado en la mayor parte de los riesgos y las amenazas que la estrategia identifica. Por supuesto, por excelencia, la participación en conflictos armados en el marco de la ONU, en el marco de la OTAN, de la Unión Europea, o también de manera autónoma defendiendo el interés nacional, pero también la participación, por ejemplo, en el apoyo a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el plan de prevención antiterrorista o en la protección de infraestructuras críticas, también en la vulnerabilidad energética. Somos un país que recibe la mayor parte de sus flujos energéticos por vía marítima, por barco o por gaseoducto, y también ahí las Fuerzas Armadas tienen un papel importante que desempeñar. En la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva, pudiendo participar tanto en operaciones de interceptación de ese material como en hacer cumplir, hacer efectivos los tratados en el ámbito de la ONU o el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Las ciberamenazas, y ahí la estrategia hace una llamada a desarrollar una estrategia de segundo nivel sobre ciberseguridad. La colaboración en hacer frente a emergencias y catástrofes naturales, la plena integración de nuestra unidad militar de emergencias en el Sistema Nacional de Protección Civil. Y la estrategia enfatiza también la importancia de la prevención de los conflictos. El uso previo de la negociación o de las medidas de presión económicas y diplomáticas, reservando la respuesta militar como la última medida para la resolución de esos conflictos. Para finalizar, y a modo de conclusión, desearía resaltar que con la estrategia española de seguridad nuestro país se sitúa a la cabeza de las democracias avanzadas al promover una nueva era de planeamiento global de la seguridad. Hemos apostado decididamente por los tres niveles de estrategia que se elaboran en el mundo occidental: el nivel de seguridad, con la Estrategia Española de Seguridad, el nivel de defensa, con la Directiva de Defensa Nacional, y el nivel militar, con la Directiva de Política de Defensa. Concluyendo, de esta manera, el ciclo de planeamiento de la seguridad y la defensa antes del final de esta legislatura y contribuyendo a regular un nuevo planeamiento estratégico de seguridad más eficiente a nivel interno y con mayor prestigio a escala internacional. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Creo que esta intervención de Luis Manuel Cuesta nos pone, despliega y esclarece cuál es la posición española sobre estas cuestiones y su vinculación con los aliados y la reflexión, el progreso en la reflexión política que se ha hecho y que realmente resulta admirable en comparación con la situación de la que veníamos, en que estos temas de defensa y seguridad habían recibido tradicionalmente un interés muy reducido y no habían suscitado la implicación de los actores políticos en ellos. Bien, muchísimas gracias a todos los participantes en esta inauguración, en estos primeros tanteos, y vamos a levantar y continuar la sesión. Pido a los panelistas que tienen que intervenir ahora, Bernardino León, Juan Cole y Javier Batalla, así como al moderador Francisco Basterra, que suban al estrado si se encuentran presentes, y procedamos. Sí. ¿Quieren hacernos una foto?